esta hora de fin de semana es el momento preciso de conectarnos con la historia. Viajando en el tiempo. Una invitación de Agricultura a recorrer el pasado, revisar hechos y anécdotas en una conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Viajando en el tiempo. Porque quien conoce el pasado, entiende el presente y proyecta el futuro.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y como todos los sábados estamos listas con Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita?
Muy bien, Maida, ¿y tú?
Bien, regio.
Qué bueno.
Regio.
Esta época del año a mí me gusta. Cerca mi cumpleaños.
Eso es verdad. Sí. Eso es lo único bueno de esta época del año, porque el resto
ha hecho un frío terrible, pero vamos avanzando hacia la primavera.
Entonces, vamos avanzando hacia el lirio.
Sí,
y que aparezcan los narcisos.
Exactamente. Yo estoy de cumpleaños el 21 de agosto, entonces yo de ahí siento que solo queda un mes.
Es
y la primavera.
Es verdad. Pero bueno, nosotras somos las chicas de los 21.
Sí, pues 21 de mayo.
El 21 de agosto.
Sí, así es.
¿Ves que?
Así y si es. Yo hubiera nacido el 20, fíjate que habría nacido el mismo día y Bernardo Higgins.
Es
así como tú naciste el 21 de mayo, el mismo día.
El día del combate naval de Iquique.
Fecha importante.
Bueno, pero hoy día vamos a hablar de un personaje que yo lo he tenido tanto en la retina en el último tiempo, me había tocado estudiarlo hace años atrás, y de pronto viendo lo que sucede hoy día, me parece que es tan importante revisitarlo.
Exactamente, sí, porque este hombre que es conocido como el canciller de hierro, que va a ser en el fondo el gestor de la unificación alemana, nos referimos a Otto von Bismarck, es un personaje, como tú dices, que hoy día está muy de moda, o sea, no muy de moda, sino que muy presente en el sentido de que él es quien inaugura lo que se conoce como la Realpolitik. Y entonces hoy día cuando vemos, no sé, a personajes como Donald Trump, por ejemplo, hacer declaraciones así, que uno dice, pero ¿cómo es posible este hombre? Ha pasado todos los límites. Bueno, no es la primera vez en la historia que pasa.
Bueno, ahí hay un punto que es bien importante que yo creo que vale la pena definir. ¿Qué es la Realpolitik? Básicamente es una política muy distinta a la que estamos nosotros acostumbrados. Es una política donde se ponen los intereses nacionales y un objetivo como fin. Y para lograr ese objetivo no se escatima en ninguna cosa. Incluso se pasa por sobre la moral y cualquier, bueno, cosa que ya constataba incluso más atrás el propio Maquiavelo, porque Maquiavelo cuando escribe El Príncipe, podríamos decir que El Príncipe, ya él centrado en la figura de César Borgia, con esta idea de que el fin justifica los medios, ya muestra algo de lo que se va a ver con mucha fuerza en el siglo XIX.
Exactamente, sí. Entonces, claro, si es necesario entonces para el bien, por el bien de la nación o por los intereses de la nación, entrar en una guerra, con lo que eso significa, la cantidad de muertes que todas las guerras traen aparejadas, bueno, hay que entrar en una guerra. Entonces, claro, no hay que sorprenderse hoy día, hay que entender que el mundo cambió precisamente desde el momento en el que Rusia invadió Ucrania hace 4 años y medio atrás, en el que quedó claro que ninguna de las organizaciones internacionales, como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas, el fondo no tienen, claro, no tienen ningún peso en detener ya un conflicto bélico o detener a que alguien actúe de acuerdo a los intereses de su nación, porque así fue como actuó en ese momento Vladimir Putin. Y lo mismo, no sé, pues, cuando Trump dice esas cosas como hoy desaparecerá como
una civilización.
Y no sé cómo.
Claro, hay una diferencia. Donald Trump lo dice y no lo hace, el resto lo hace. Y ahí está el punto. Hoy día tenemos 3 gobernantes importantes, grandes, que todos están movidos por la realpolitik.
Sí, pues.
Por lo tanto, no es solo Donald Trump, Xi Jinping hace lo suyo, Vladimir Putin, y si nos vamos más, digamos, a doble clic, uno podría decir que todo lo que está sucediendo en Marruecos tiene que ver con la Realpolitik, todo lo que la política de Erdogan. También un poco hoy día el mundo ha dejado de... Y esa es la diferencia. O sea, volvimos a la Realpolitik del siglo XIX porque la posguerra se caracterizó por estos organismos supranacionales que evitaban...
Multilaterales, claro, acuerdos.
Claro, entre... temperaban las acciones individuales y establecían términos legales que prohibían esas acciones. Hoy día eso ya no vale.
Exactamente.
Pero vamos a conocer la figura de
Otto von Bismarck, que hay que entender que nació en 1815, es decir, el mismo año en que Napoleón es derrotado. O sea, estamos hablando de una generación que crece ya con, un poco podríamos decir, este ejemplo de Napoleón. Napoleón, no se nos puede olvidar que al entrar en las guerras napoleónicas y aquí y buscar el poder con gran ansia, y él mismo va a decir: el poder es mi amante, me ha costado mucho adquirirlo, nadie me lo va a quitar. Pero no se nos puede olvidar que en las guerras napoleónicas murió proporcionalmente más gente que la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, es una generación que crece con esa visión, que post-Napoleón se establece este Congreso de Viena, que básicamente lo que busca es volver atrás y hacer como que no hubo Revolución Francesa y tampoco Napoleón.
Exactamente, pero la verdad es que eso no se va a lograr, porque Europa posterior a Napoleón, bueno, va a quedar sumida, podríamos decir, en este proceso revolucionario, y vamos a tener revolución en el 30, en el 48, pero además, para el caso de Alemania, hay que entender que en ese momento Alemania no existe. Alemania, en el fondo, era un sinnúmero de reinos, y dentro de esos reinos, el más importante, podríamos decir, va a ser el reino de Prusia, desde donde precisamente aparece la figura de Otto von Bismarck, en un momento en el que, además, tras Napoleón, comienzan a surgir las respuestas nacionalistas. Surge también todo lo que tiene que ver con el romanticismo, y un poco es la pregunta de que los alemanes, que no se han unificado, que no existe una Alemania unificada, se preguntan, bueno, ¿qué somos? Y una de las primeras respuestas es, bueno, no lo tenemos muy claro, pero sí tenemos claro que franceses no somos.
Sí.
Y ahí es donde Voltaire va a llegar a decir que, en el fondo, Alemania como una unificación o como una entidad unida no existe, y entonces ahí aparece Herder, este pastor luterano, que es el primero en empezar a hablar de que existe algo en común.
Claro, Herder va a hablar del concepto de la Volksgeist, es decir, el Volksgeist es este espíritu del pueblo que tiene que ver con usos, costumbres, lenguaje, algo en común a pesar de la diversidad, y eso va a gatillar este movimiento que se llama Sturm und Drang, o Tormenta y Ímpetu, que va a intentar establecer cuál es el ethos de Alemania. Y en ese contexto vamos a tener la primera camada, que aparte de Herder, vamos a tener a Goethe, vamos a tener a Schiller, y vamos a tener toda esta búsqueda por lo propio alemán. Y en la segunda camada hay dos románticos importantes, que son Clemens von Achim von Arnim y Clemens Brentano, que se van a dedicar a buscar un poco este espíritu del pueblo en la tradición popular, en los, claro, cuentos,
los cuentos
populares,
las canciones.
Ya, las canciones. Entonces, ellos van a escribir una serie de obras que después van a inspirar incluso a Gustav Mahler, en fin. Pero ellos van a contratar, por primera vez, así como pasantes, digámoslo así, a los hermanos Grimm. Y hay que entender que la historia de los hermanos Grimm es una historia bien tremenda, porque los hermanos Grimm eran varios hermanos, no solamente, en el fondo, los dos que son simbióticos, pero estos eran los dos mayores. Iban a quedar huérfanos muy temprano, y por lo tanto estos dos hermanos mayores, que trabajaban de bibliotecarios y hacían cualquier, digamos, trabajo, mantenían a los hermanos menores. ¿Ya? Entonces van a ser contratados por estos dos personajes para ir a buscar el folclore, es decir, lo que crea el folk, el pueblo. Y en esa búsqueda del folclore, bueno, los hermanos Grimm van a hacer una labor académica que es recoger esta historia. En el fondo, los hermanos Grimm no son cuentistas, no escribieron cuentos de hadas para entretener a los niños, porque esa historia
ya estaba,
del folk, claro, estaban, pero tampoco son necesariamente para niños.
Niño, ¿no?
Son,
claro,
para niños entre 0 y 99 años, son formas de educación tradicional ancestral, que de hecho, para adaptarlos para niños, lo que ha hecho el siglo XX y el siglo XXI es pasarlos por agua y convertirlos en algo insípido, porque son historias tremendamente duras, y podríamos decir, incluso algunos dirían, no para niños. Ahora es divertido porque la gente dice no son para niños, pero los niños ven en la televisión cosas bastante peores que esa.
Claro.
Ya, son historias que se buscan formas para enseñar y para preparar a las personas para el mundo, que es extremadamente duro. La vida es dura, ese es un poco el concepto. Ahora, los hermanos Grimm van a entrar y van a ser profesores de la Universidad de Göttingen. Ahí van a participar de las revoluciones de 1830, o sea, empapados de nacionalismo, porque ellos van a ser, además, grandes buscadores de este etos alemán, ellos van a escribir el diccionario etimológico de las palabras alemanas, el Wörterbuch, pero además van a escribir la gramática alemana, van a escribir la historia de los reyes de Alemania, la historia de los elfos, la historia de la mitología germana. Y estando en Göttingen, en ese año 1830, aparte de las revoluciones, ellos van a ser protagonistas de un movimiento que se llama Göttingen der Sieben, y los siete de Göttingen, y los van a expulsar de la universidad. Y por lo tanto, imagínate, en esta situación, estos hermanos que mantienen a los menores, ya siempre van a andar buscando y van a hacer busquillas, van a tener, digamos, esta actitud. Y efectivamente en 1812, o sea, justo antes, dijimos que Bismarck nace en 1815, ellos terminan publicando esta edición, que además entra el tercer hermano Grimm, donde ellos deciden temperar un poco esta historia para publicarlo para niños, justo en una época en que está cambiando un poco la educación, y ahí vamos a entrar a ciertas reformas educacionales que las voy a hacer mención de ellas, pero efectivamente crean esta colección que se llama Los Cuentos para la Infancia y el Hogar, ¿ya? Y que tienen este fin de lo alemán. A eso mismo, súmale 1848, Richard Wagner recogiendo la mitología, y más, los hermanos Grimm compilan las sagas, los hermanos Grimm compilan la mitología. Bueno, todo esto queda en el ambiente, y en la generación siguiente Richard Wagner va a tomar la saga Los Volsungos, va a tomar El Anillo y los Nibelungos, que son dos textos distintos, va a crear algo nuevo y va a inventar la tetralogía del Rin, esta idea del arte total, pero con los germanos. O sea, ese nacionalismo alemán que se va a ir gestando y que va a ir pidiendo crear una Alemania, pero una Alemania que no se va a unificar hasta 1871. Claro, o sea, esto es el proceso cultural previo a esto.
Claro, y de en el fondo, de Otto von Bismarck, que es, podríamos decir, hijo de toda esta misma, de todos estos mismos pensamientos, de todo esto que estaba pasando.
No, y de hecho, Alemania. Va a estudiar en la Universidad de Gotinga.
Exactamente, va a entrar, claro, primero va a estar en el colegio, después va a entrar a la universidad. Y es destacable, eso sí, que uno podría pensar que podría ser extraño, pero no era un buen alumno, no era bien portado, sino que todo lo contrario.
No, de hecho va a estar preso en la... Y aquí una cosa importante, había prisiones
en la universidad, claro, porque él se dedicaba a participar
en esgrima,
duelos de esgrima, más muy bueno para el alcohol. Así que la verdad es que no se va a destacar así como este alumno brillante. Pero bueno, él también, una vez que termina de estudiar en la universidad, se va a dedicar a la labor primero en Berlín y después en la ciudad de Aachen, trabajando administrativamente, así como, pero también se va a dar cuenta de que la burocracia no es lo de él, que no le gusta tanto, y de hecho cuando estaba en Aachen, que es esta ciudad balneario, en el fondo esta ciudad como del ocio, donde habían baños y la gente iba desde todas partes de Europa, va a perseguir allá a dos inglesas. Y de hecho va a dejar el trabajo, en el fondo, por ir a perseguir a estas mujeres. Así que no va a ser un hombre bien portado, y que en un determinado momento se va a dar cuenta de que en realidad, claro, la burocracia no es lo de él, va a dejar el trabajo en Aachen, se va a ir a sus propios, porque él era miembro de una familia, en el fondo,
Junker,
claro, y entonces se va a ir a los terrenos que la familia tenía, y ahí, bueno, se va a dedicar a la lectura. Y en el fondo poco a poco va a ir desarrollando lo que van a ser sus ideas posteriores. Un hombre que va a ser siempre monárquico y que va a ser nacionalista y que quiere en el fondo la grandeza de Prusia.
Por supuesto, y ahí es bien importante comprender lo que es Prusia, porque Prusia es un reino, para lo que es el territorio hoy día de lo que es Alemania, muy nuevo. Ya parte como la marca de Brandenburgo, que va a ir creciendo, y que debido a la guerra de los 30 años, con el gran elector, los ejércitos prusianos siempre se va a caracterizar por tener un muy buen ejército, y estos ejércitos van a marcar la diferencia en la guerra de los 30 años, con lo que finalmente se les va a permitir constituirse como Reino de Prusia.
Claro, hay que entender. Entonces, que incluso en algún momento era un reino que estaba dividido, o sea, tenía dos zonas, ni siquiera era un reino que tuviera toda unidad territorial.
No, pero van a lograr constituirse como reino, pero un reino muy joven. O sea, estamos hablando de una Prusia que va a surgir a finales del siglo XVII, comienzo del siglo XVIII, y que va a crecer durante el siglo XVIII, particularmente desde el ejército, desde las guerras, y figuras emblemáticas van a ser Federico el Grande de Prusia. Pero siempre se va a caracterizar por tener el mejor ejército, y un ejército, además, Federico el Grande hace un montón de reformas, no solamente al ejército, que por supuesto que la hace, pero también a la educación, una educación al servicio de la industria y una educación para el servicio civil. Por lo tanto, una burocracia tremendamente, digamos, todo funcionaba como reloj en Prusia. Y la grandeza, la ciudad de Berlín, evidentemente, una ciudad nueva. También había sido una aldea de pescadores, no tenía ni mayor importancia, pero es esta la época. O sea, es el siglo XVIII el que hace que Prusia surja. Por lo tanto, estamos en el siglo XIX, una Prusia que va creciendo, 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 y se va convirtiendo en, probablemente dentro de los distintos reinos de Alemania, en uno de los más importantes. Pero solo le hace la sombra Austria, dentro de lo que era la Deutsche Bund, en fondo la Liga Alemana, porque el Sacro Imperio Romano Germánico había sido eliminado
digamos, por la época de Napoleón, claro. Claro, y Austria hay que entender que era un reino con una historia muchísimo más larga que la de Prusia.
Por supuesto. Pero vamos y volvemos precisamente para hablar de Austria y Prusia.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando precisamente del ascenso de Prusia y de su competencia con Austria.
Claro, y hay que pensar que Austria había tenido, bueno, estaba en manos de la familia de los Habsburgos, probablemente una de las familias más poderosas de aquel momento, quienes se transformaron, de hecho, en los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Desde Maximiliano en adelante siempre fue un Habsburgo, aun cuando era un cargo, en fondo, un electo. Título que era electo. Y ellos habían sido primero el Ducado de Austria. Ellos mismos en un determinado momento van a decidir ser archiducado de Austria, y por lo tanto van a ser uno de los reinos más importantes de este Sacro Imperio Romano Germánico, que una vez que se disuelve el imperio, bueno, el archiduque de Austria va a decidir que a partir de ese momento él va a ser emperador austríaco. Entonces tenemos a una Austria en ese momento que es un imperio, que incluye una serie de nacionalidades en su interior. Uno siempre piensa en imperio austrohúngaro, porque efectivamente Hungría hasta ese momento, o sea, era parte de este imperio, posteriormente se va a transformar en esa monarquía dual. Pero frente a la juventud, en el fondo podríamos decir, del reino de Prusia, bueno, Austria tenía una tradición mucho más larga y una historia también mucho más extensa. Entonces uno podría haber pensado que la unificación alemana se hubiera dado desde Austria o con Austria a la cabeza y haber conformado lo que era la Gran Alemania. En cambio, Otto von Bismarck va a tener una visión diferente.
No, por supuesto, Bismarck lo que quiere es que Prusia sea la más importante. Ahora, él va a entrar y va a conocer figuras muy importantes, entre ellos Moltke, quien lo va a relacionar, digamos, con la política, va a partir siendo miembro de, podríamos decir, de una especie como de parlamento de esta Bundesbund. Claro. ¿Ya? Y por lo tanto, ahí va a empezar a destacar. Y hasta que termina siendo, debido a estas conexiones, un poco cercano a el rey de Prusia.
Claro.
Y lo van a mandar primero, y eso es bien importante, en una época de cambios. Pensemos que el año 48 no solamente son las revoluciones burguesas y todo esto que estábamos hablando, sino que es el año del manifiesto comunista, y por lo tanto las ideas socialdemócratas comienzan a permear por todas partes y a constituirse ya no solo en utópico, sino científico. Y efectivamente, bueno, en esta época él va a ir primero embajador a San Petersburgo, y en Rusia él va a aprender muchas cosas, va a aprender también de la política en la época de Alejandro II, le va a tocar el zar reformador, claro, de hecho.
Exacto, el zar reformador, justo el zar que le había tocado a más poner fin a la guerra de Crimea, donde Rusia en el fondo sale totalmente derrotado. Y entonces Otto von Bismarck ya ahí comienza a tener la visión de que no era bueno involucrarse en esa guerra de Crimea.
No, por supuesto, él siempre va a tener los intereses de Prusia. ¿Qué le conviene a Prusia? ¿Qué le conviene a Prusia en cuanto a las alianzas? ¿Dónde le conviene atacar? ¿Dónde le conviene no atacar? En fondo, esto lo va a ir aprendiendo. O sea, primero va a ser embajador en San Petersburgo, posteriormente va a ser embajador en París, y ahí va a aprender del Segundo Imperio, le va a tocar conocer a Napoleón III, y le va a tocar ver que es un gobierno débil, donde efectivamente son todos débiles, y que la única que no es débil para él es, y la única que tiene pantalones, lo dice él, es la emperatriz Eugenia.
Exactamente, Eugenia de Montijo, porque efectivamente en el momento en el que él conoce el Segundo Imperio es un Napoleón III que ya está enfermo, tenía muchísimos problemas de salud, que no se cuidaba, o sea, él era como no reacio a asistir a los médicos. Estaba tan enfermo que de hecho se dice que él terminó hasta incluso como un poco maquillándose para un poco camuflar el color casi grisáceo que tenía en la cara. Un hombre que había tenido muchas mujeres, habían sido descubiertos, más mucho escándalo. Entonces la verdad es que se da cuenta de que en realidad la cosa es débil, y el hijo de Napoleón III con Eugenia Montijo es todavía muy niño. Y Napoleón III tenía esta cosa de ser el sobrino de Napoleón y que él tenía que ir directamente a dirigir el fondo de sus ejércitos en los combates. Así que lo conoce y sabe en qué momento lo va a poder utilizar.
Bueno, y ahí es donde él consigue finalmente ser directamente asesor del rey. Y ahí se va a convertir, porque tiene una visión importante, en una figura clave, y básicamente va a lograr que el rey haga lo que él quiere, y las veces que el rey le dice que no va a hacer algo, él le dice me voy, y por lo tanto renuncio. El rey lo va a buscar, renuncio, le renuncia varias veces, y el rey finalmente se da cuenta que este hombre tiene una visión. Y la visión que él tiene para unificar a Alemania lo va a plantear, y lo dice así en una
claramente
reunión, más o menos en
sin
el año...
Sin pelo en la lengua.
Sin día. Pelo en la lengua, estamos hablando de 1860, 1862, en una... Primero hay que comprender que en esta relación entre Prusia y Austria, en la Liga Alemana, que en el fondo se reunían, tenían ciertas relaciones diplomáticas, los únicos que podían fumar por ser los antiguos eran precisamente
eran
los
más
austriacos,
importantes, claro.
Y los prusianos no podían fumar porque eran nuevos, ¿ya? Entonces los austriacos fumaban estas cosas que son de forma, pero Otto von Bismarck llegaba con el puro prendido y se fumaba. Sentaba y fumaba.
Se marcara un precedente.
Exactamente, a correr las barreras. Entonces todos se reían porque además era divertido, tiraba la talla, en fin. Y en una reunión ya de internacional le preguntan, dice, bueno, ¿y cómo va a unificar Alemania? Y él dice, así sin ningún problema, dice, no, muy simple, con sangre y hierro lo voy a hacer, causando varias guerras. Entonces dice, primero voy a buscar una alianza con Austria, y probablemente voy a ir a una guerra contra Dinamarca por las provincias de Schleswig-Holstein, tal cual. Y dice, y voy a ganar. Y luego voy a pelearme con Austria, porque necesito que Prusia quede sobre Austria. Y voy a ganar. Y entonces todos lo miran y dicen, pero ¿cómo? Y después dice... bueno, le dice, mira, el sur es católico, no se va a cuadrar con usted. Entonces dice, no, sí se va a cuadrar, y ahí hay que ver las cosas necesarias, pero hay que buscar que alguien me declare la guerra.
Claro, para no ser él el que...
Para no ser el agresor.
No lo vean a él como el agresor, sino que
y
tenga...
Y por lo tanto, frente a un enemigo común, se va a producir la unión. Entonces, todos se ríen.
Sí,
en esa reunión está Benjamin Disraeli, porque además lo contaba divertido, que era el primer ministro británico. Cuando sale la reunión, dice, muy preocupado, dice, be careful, this guy really mean it. Entonces está diciendo, tengan cuidado, este hombre no está hablando en broma, está hablando en serio. Y estaba hablando en serio porque en 1865 una alianza con Austria va en una guerra contra Dinamarca por las provincias de Schleswig-Holstein, ganan la guerra y se dividen la parte sur de la península de Jutlandia es Schleswig-Holstein. Entonces Schleswig queda para uno, Holstein queda para el otro, y esta administración conjunta era el caldo perfecto
para generar algún conflicto.
Un conflicto. O sea, esa fue una guerra relativamente corta que tuvo alrededor de 5.000 muertos.
Claro, van a ir en contra de Dinamarca, o sea, y el elegido fue Dinamarca nomás.
El elegido fue Dinamarca y esa provincia. Y una vez que se enemista con Austria en 1866, va a ir una guerra contra Austria, que va a ser una guerra, pero una carnicería, porque ahí sí se calcula que podrían haber muerto 40.000 personas fácil.
Claro, y ahí, o sea, sí, pues es terrible la cantidad de muertes. Y además ahí ya comienza a dar muestras también de lo que va a hacer y, o de la importancia que le da a las alianzas, en el fondo, y a evitar la intervención en sus conflictos de las otras potencias, o sea, que mantuvieran la neutralidad. Entonces, logra convencer a Napoleón III de que no entre en el conflicto del lado de los austríacos, y por otro lado, logra convencer, en el fondo, al norte de Italia, una Italia que está.
Al Piamonte, particularmente, sí, claro, de Camilo Cavour.
Exactamente, de que entre en el combate y que le abra un segundo frente a los austríacos, cosa que en el momento que logren derrotar a los austríacos tuvieran que cederle toda la zona del Véneto. Y entonces.
No, y era un hombre que, además, cuando gana la guerra contra Austria, el rey quería llegar, en el fondo, a tomar literalmente Praga, y él dice: no, hasta aquí. No vamos a humillar a los austriacos, porque no los vamos a humillar, porque simplemente, no porque no hay que humillar al enemigo, no lo vamos a humillar porque lo vamos a necesitar.
Claro.
Y por lo tanto, políticamente no nos conviene. Y luego, bueno, el problema era el sur, tal cual como lo había él planificado.
Ludwig II.
Y ahí teníamos a Ludwig II, rey de Baviera, el rey que construye, el rey loco, el que construye todos los castillos. Y efectivamente era un hombre que, más bien idealista, mientras podríamos decir Bismarck es un pragmático. Y Bismarck es muy pragmático y entiende que este hombre idealista está quebrado, ha gastado toda su fortuna en su castillo, necesita más dinero, y por lo tanto lo va a convencer de que haga una carta, como si fuera de él, donde él dice que apoya a Bismarck a cambio de una cantidad de dinero
importante para seguir con las construcciones y salir de las deudas. Exactamente, una carta donde queda en el fondo como que él es el
promotor.
De la idea, el promotor de que los estados del sur, todos católicos, se unan en el fondo a Prusia cuando se produzca esta amenaza externa. Y entonces ahora, ¿cómo provocar esta amenaza externa? ¿Y quién tenía que ser el que pisaba el palito?
Bueno, lo más fácil, ya lo conocía, Napoleón III. Y ahí va a aprovechar el problema que se produce en España, porque en España había habido lo que se conoce como la Revolución Gloriosa. 1868. La reina Isabel II tiene que salir del país, y en ese contexto el general Prim organiza, en el fondo,
mantener la monarquía, pero con otra casa
por reinante. Eso, y decide llamar a ver quién quiere ser monarca, y por lo tanto se subasta la corona, y ahí lo que hace Bismarck es decir, tiene que ser un Hohenzollern,
que era la familia reinante en Prusia.
Claro, y obviamente que para Francia quedar como el jamón del sándwich, Hohenzollern, Francia, Hohenzollern, no era una buena idea, y por lo tanto va a reclamar. El rey de Prusia, de hecho, va a contestar un telegrama que no se preocupe, que no va a ser un Hohenzollern, y Otto von Bismarck toma el telegrama, le cambia un par de comas, con lo que se entiende al revés.
Y deja al embajador francés como un imbécil.
Como un imbécil, sí.
Exactamente. Y entonces, cuando eso pasa, Napoleón III efectivamente pisa el palito, y es Napoleón III el que le declara la guerra a Prusia, en esta guerra franco-prusiana, que si uno piensa, la batalla de Sedan va a ser realmente
terrible,
desastrosa para los franceses, porque los prusianos van a barrer, o sea, van a acabar con Francia, y finalmente incluso la humillación más tremenda es que los franceses tienen que rendirse, ¿sí? Y toman prisionero, ¿sí?, al propio Napoleón III.
Sí, no, es tremendo. Y además, las fuerzas prusianas avanzan y ya está constituida la Unión. Y aquí es cuando la gente dice, bueno, ¿y por qué fue Clemente y fue, podríamos decir, no quiso humillar a Austria? Bueno, porque a Austria le servía. ¿Y por qué estuvo dispuesto a humillar, pero hasta lo más profundo, a Francia? Bueno, porque podía hacerlo y porque ya no necesitaba nada más, estaban unificados.
Claro, y además que va a empezar una comuna constante en la historia entre alemanes y franceses, de que es como que se cobran la venganza. En el fondo, el primer imperio alemán, el Sacro Imperio Romano Germánico, había visto su fin, o lo habían tenido que aceptar esa disolución.
Napoleón.
Por culpa de Napoleón I, y para evitar que Napoleón I se pusiera la corona imperial que venía.
No, y Napoleón había humillado profundamente a Prusia. O sea, la reina de Prusia había terminado de rodillas pidiéndole clemencia a Napoleón.
Pues, y entonces, esta reina Luisa, que además se había transformado ya casi como una especie de heroína en el mundo prusiano. Entonces,
había sangre en el ojo.
Exactamente.
Y efectivamente lo que iba a hacer Bismarck es declarar la formación del segundo imperio alemán y nombrar al rey de Prusia ahora como emperador de los alemanes, no de Alemania, en el Palacio de Versalles.
Exacto, en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. Exacto. O sea, ya la pica más tremenda para los franceses. Lo que sí es que dejó libre a Napoleón III.
Sí.
Lo permitió de salir con vida, un hombre que estaba enfermo. La Eugenia Montijo ya se había ido. La Eugenia Montijo ahora como fuera amiga mía. La emperatriz Eugenia había salido ya y se había refugiado en Inglaterra porque era muy cercana a ella.
Sí, pues, era emparentado.
Exactamente. Y se dice que Napoleón III ya a punto de morir, porque murió poquito tiempo después, habría estado con uno de quienes habían sido sus generales y le habría dicho, le habría preguntado, ¿cierto que no fuimos cobardes en Sedán? O sea, se quedó con la idea de que habían sido cobardes, pues se habían rendido.
Bueno, la verdad es que no tenían mucho que hacer. El ejército prusiano va a ganar todas las guerras por razones técnicas súper importantes, porque los prusianos van a inventar ya para las guerras de la década del 60, estas del 70, van a inventar, por ejemplo, la carga trasera de los fusiles, y eso agiliza el disparo de una manera
impresionante. Claro, porque puedes volver a recargar incluso cuando estás acostado. En el otro tipo de momento tenías que
pararse. No,
hay que
tener la bala, claro, poner en el fondo ese palito, ¿ya? Claro. Y además tenías una bala. Ya, o sea, esto va a ser súper, súper importante. Ya, y bueno, con esto ya...
Y además van a utilizar el ferrocarril, que les permitía mover las tropas mucho más rápido, los medios de comunicación, así como el telégrafo. Entonces era como que tenían todas las máximas novedades, podríamos decir, tecnológicas, que las pusieron al servicio de la guerra.
De la guerra. Pero una vez que Alemania se unifica, ya tenemos a este emperador, que su mano derecha es Bismarck, pero no solo su mano derecha, porque la izquierda es la cabeza. Bismarck va a, digamos, va a gobernar, podríamos decir.
Las caricaturas de la época son fantásticas.
Son fantásticas.
Muestran los ministros, ¿no? O sea, los distintos ministros del fondo de este imperio, y todos los dibujos, o sea, es la cabeza de Otto von Bismarck.
No, y el parlamento. Igual. Todos los diputados son Bismarck. O sea, Bismarck va a ser y va a deshacer, y él básicamente va a tener y va a forjar su idea. Lo primero que Bismarck ya venía desde antes, él venía diciendo que había que darle ciertas concesiones y ciertas cosas, prebendas, a las clases populares, para evitar que de alguna manera haya una revuelta y que quieran tomarse esas cosas. Eso ya venía desde antes. Pero él tenía muy claro que había que terminar con el Partido Socialdemócrata, es decir, con estas ideas marxistas que estaban en el ambiente, y por lo tanto todo el mundo socialista lo va a atacar con lo que se llama en el fondo el palo o el garrote y la zanahoria. Entonces, por una parte va a pasar leyes socialistas donde va a prohibir, los va a proscribir, va a prohibir las asociaciones, va a prohibir en el fondo los sindicatos, la censura. Claro. Va a ser una serie de acciones que los va a limitar, donde no los va a eliminar completamente, porque a través de resquicios legales muchos candidatos socialistas podían presentarse igual a las elecciones,
claro, y
salir.
Claro, y salir elegidos.
Ya. Pero por otra parte va a darle la zanahoria, porque él va a crear el primer estado de bienestar del mundo. Él va a crear el primer seguro de salud, el primer, digamos, sistema de pensiones, ya, seguro de accidente, una serie de cosas que nadie tenía, porque cuando hoy día nosotros lo damos por sentado, consideramos que esto es algo que siempre estuvo. No estuvo. La pensión de cualquier persona eran sus hijos. Nunca hubo ni siquiera vacaciones pagadas por nadie.
Claro, exactamente.
Entonces, no es súper importante comprender eso.
No existía ningún tipo de legislación. Y entonces ahí también hay, al parecer, una frase que famosa, o sea, o en el fondo que llama muchísima atención, cuando a él le preguntan, bueno, pero tú te das cuenta que con esto vas a hacer a las personas dependientes del Estado,
y él dice, sí, precisamente eso es lo que quiero hacer. Es un estatista, y vamos a ir a comerciales y volvemos.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Otto von Bismarck, de su actitud estatista, esta idea del estado de bienestar, no solamente darle a la gente, sino hacerla dependiente del Estado. Y para que el Estado crezca más, el gran problema y los cotos, podríamos decir, que limitan al Estado, son precisamente las asociaciones intermedias y precisamente la Iglesia. Y va a entrar directamente contra la Iglesia, no solo la católica, sino también la luterana, a través de un proyecto que él va a llamar Kulturkampf. Es decir, batalla lo cultural. Que podríamos denominar la batalla cultural, tal cual, ¿ya? Y lo que buscaba la Kulturkampf era quitarle la educación, un poco la misma idea, quitar de la opinión pública, podríamos casi decir que antes de Gramsci la idea de la educación, de los medios de la comunicación, de
había
la cultura.
Que, o sea, tenía claro, ¿ya?, que había que controlarlo.
Si había quería, que controlarlo, exactamente. Iba a entrar en una pugna no menor con el Papa, que además se había establecido el dogma de la infalibilidad del Papa. Por
o sea,
lo tanto,
el Papa hablaba y no se equivocaba, claro, exactamente, 1870, entonces, claro, no le venía bien, en el fondo, ese dogma. Pero es súper interesante pensar que este hombre, siendo un anticomunista, o sea, que por un lado él intenta, o sea, no permitir que crezcan, en el fondo, y que se desarrollen estos grupos de izquierda, tiene claro que efectivamente las clases populares pueden, en el fondo, levantarse, que en esas clases populares pues el pasto seco, en el fondo, para que estas ideas socialistas prendan. Y entonces, claro, crear, siendo un anticomunista, es un estatista y crea este estado de bienestar y tiene completamente claro, como tú decís, y al igual que el fondo lo que se va a hacer después con lo que había, con Gramsci, que para poder controlarlo, efectivamente, hay áreas que son clave.
Sí, pues. ¿Eh? Exactamente, y esa idea de quitarle la educación, sobre todo a la Iglesia, le va a generar una pugna no menor, y además le va a costar porque Bismarck va a tener en su vida dos atentados en su contra. Uno, durante la guerra contra Austria, que es alguien que considera que van alemanes contra alemanes,
civil, claro.
Pero que salió ileso, y en esta época del Kulturkampf va a ser un católico el que va a atentar en contra del canciller, y en este caso sí va a resultar con una herida en una mano. Ya, pero también va a salvar su vida. Pero claramente él va a ver, y ahí vemos la política, se da cuenta que esto es impopular, que esto tiene demasiada animadversión, y va a decidir dejar de lado finalmente el Kulturkampf y permitir la diversidad y la presencia de la Iglesia, las iglesias, porque la Iglesia católica por una parte en el sur, pero la Iglesia luterana,
claro,
y fundamentalmente en el resto de Alemania.
Claro. Y por otra parte hay que entender que una vez que Alemania se unifica, entra rápido, podríamos decir, como en la segunda fase de la revolución industrial. Hasta ese momento Inglaterra había sido, en el fondo tenía, como podríamos decir, el primer lugar, claro, pero rápidamente le van a aparecer competidores fuertes, ya, por una parte va a ser Alemania y por otro lado, claro, también va a ser Estados Unidos, porque Alemania, la verdad es que se va a industrializar y va a comenzar a ser el fondo bien importante en distintos tipos de industria.
Sí, va a tener una importancia fundamental en la industria automotriz, en la industria química, en la industria siderúrgica. Bayern, claro, sí. Que es divertido porque además uno ve la publicidad de la época y promocionaban la aspirina, pero otra marca era heroína.
Claro,
heroína,
claro.
Es una marca, sí, de Bayern.
Si no se te quita con la aspirina,
o sea, con la heroína se te pasa heroína. Cualquier cosa, pero no sabéis ni dónde está.
Claro,
así es. Así es.
Todos los males, claro.
Bueno, pero básicamente esta entrada y competencia industrial va a llevar al la segunda mitad del siglo XIX a que Inglaterra exacerbere principalmente todo lo que es el colonialismo, y Bismarck no tenía tanto interés en el tema colonial, sin embargo va a ver que es necesario, claro, para la preponderancia de Prusia, y por lo tanto va a lograr algunas colonias en el mundo del Asia, el Shandong por una parte,
claro,
sí, pero también todo lo que, de hecho, archipiélagos que se llaman Bismarck,
¿ya? Claro.
Y algunas colonias en África.
En África, exactamente. ¿Ya?
Pero básicamente no era lo que él buscaba. Él entendía que había que mantener las alianzas. Él sabía que Francia no podía bajo ninguna circunstancia lograr una alianza con Rusia. Por lo tanto, había que cuidar muy bien la relación con Rusia, porque Francia tenía sangre en el ojo y Francia siempre iba a ir en contra de Alemania.
Claro, y así, porque si no, iba a tener que pelear Alemania una guerra en dos frentes, que es lo que siempre hay que evitar. Así que él lo tenía clarísimo, y eso va a ser precisamente lo que va a pasar. Y eso pasa porque, bueno, va a llegar un momento en el que muere el rey Federico Guillermo IV.
El emperador, sí.
El emperador, en ese momento, ¿verdad? Ya era Kaiser alemán. Y entonces, claro, va a asumir por un breve periodo su hijo. El problema es que su hijo ya estaba enfermo. Un hijo que se da cuenta que va a morir y que en el fondo el trono le va a corresponder al nieto, ¿no? Y entonces decide hablar con Otto von Bismarck y decirle: mi hijo va a asumir muy pronto el trono y por favor ayúdelo, porque era un niño especial, por decirlo menos.
Joven para ese entonces, pero hay que comprender que efectivamente este hijo es hijo también, nieto de la reina Victoria, porque es hijo de la hija mayor de Vicky. Y esa es la razón, porque cuando Vicky se casa con él y ya era imperio, bueno, Vicky iba a ser emperatriz, y esa es la razón por la que Benjamin Disraeli convierte a la reina Victoria en emperatriz de la India.
Claro, no puede ser
que sea menos, claro, lógico. Entonces, Regina Imperatrix. Pero claramente cuando nace el heredero, tiene un problema en una mano, y en el fondo una mano que es más corta, que le va a generar además problemas de espalda. No quieren que se vea ningún pero, ninguna tara en el heredero, porque esto mancha la corona, y por lo tanto esa madre lo va a someter a una cantidad de tratamientos, y este niño va a desarrollar una competitividad enfermiza, porque él, con tal de demostrar que él era sano, que él podía, en el fondo tenía estos temas que no eran menores. Es que el padre lo sabía, que la abuela lo sabía, la abuela lo convierte en
su nieto favorito,
muere en sus brazos. La reina Victoria muere en sus brazos. O sea, Guillermo II va a ser una figura compleja.
Y Guillermo II, además, si ustedes se fijan y uno busca las imágenes, siempre en todas las imágenes que hay de él, él siempre está ocultando
el brazo.
O sea, sí. O que lo tiene puesto así, adecuaba la foto para que o la pintura para que no se viera cuál era su defecto. Así que la verdad tiene que ver psicológicamente.
No, tremendamente dañado. Y lo que va a hacer él es que no va a sacar a Bismarck, pero encuentra que Bismarck es un viejo y que la verdad es que es el típico joven que cree que se la saben todas. Va a comenzar a tomar medidas que eran contrarias a la política de Bismarck. Volver a legalizar el Partido Socialdemócrata, una de las cosas que para Bismarck va a ser tremenda. Y entonces Bismarck va a decir cómo lo muñequeo, y va a usar su clásica estrategia.
Ya le había resultado.
Ya, que siempre le resultaba. Va a decir: me voy.
Renuncio.
Y se va. Pero él esperaba que el Kaiser lo fuera a buscar. Y se va a ir a su finca, a cuidar a su perro, y va a esperar. Y va a seguir esperando, y el va Kaiser, a morir esperando.
Sí, el Kaiser no lo llamó nunca más.
Y el Kaiser no lo llamó, y el Kaiser cometió todos los errores que Bismarck alcanzó a ver esto, porque Bismarck sabía...
Bismarck muere en 1898.
Claro. Bismarck sabía que la política de alianza era fundamental, y lo que hace Guillermo es romper la política de alianza, establecer una nueva política que es la Weltpolitik. Esa Weltpolitik va a permitir finalmente que se produzca la fatídica alianza entre Rusia y Francia. Y efectivamente Bismarck muere en el año 98, por lo tanto no alcanzó a ver lo que vino, pero el imperio siguió creciendo. Pero en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Efectivamente Alemania pelea una guerra de dos frentes, y el desenlace de esa guerra es no solo la abdicación del Kaiser, sino el fin del Segundo Imperio Alemán. Y por lo tanto Bismarck tenía razón, más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Absolutamente.
Pero es importante plantear que en la posguerra, porque efectivamente la posguerra va a ser muy compleja, porque va a haber una crisis financiera que va a anteceder a una hiperinflación. La República de Weimar, que es lo que se crea, va a ser muy débil, porque cuando no funciona la economía, la política tampoco. Y comienza a aparecer la figura de Hitler, que vestiéndose de nacionalismo va a utilizar incluso, digamos, como propaganda, la figura de Federico el Grande a la figura de Otto von Bismarck.
Claro.
Y por lo tanto, para muchos va a quedar como dentro de ese capítulo de la historia, donde en realidad es Goebbels el que
el genio de la propaganda lo usa.
Exacto. Pero no podríamos definir
para nada
que hay una asociación de ningún tipo. Pero fue un hombre, un estadista, un hombre que comprendió qué es lo que había que hacer. que tuvo una visión que permitió construir algo muy grande, pero que podríamos decir la ignorancia
y las ansias de poder y de comerse el mundo que tenía, sí, Guillermo II, bueno, van a llevar al mundo a la Primera Guerra Mundial, y finalmente que el sueño de Bismarck, de esta idea de imperio, no haya sido realidad.
Exactamente. Yo creo que es bien importante tener en cuenta esta figura, por lo que hablábamos al comienzo, porque cuando hablamos de Realpolitik, él estuvo dispuesto a provocar guerras, sin importar cuánta gente muriera, con tal de lograr la unificación de Alemania. Estaba dispuesto a hacer alianza y no alianza de acuerdo a los intereses. Y es un poco lo que estamos viendo hoy día. ¿Ya? Si nosotros hoy día analizamos, por ejemplo, yo creo que llevarte un poco para allá, porque yo sé que tú lo conoces bastante bien el caso, pero el hecho de que Donald Trump se esté cuadrando con Marruecos, que Marruecos a su vez haga una carretera que le ponga
Donald Trump.
Sí. Responde precisamente a esto mismo.
Exactamente, responde a esto mismo, porque hay que entender una cosa, para Marruecos su principal enemigo es España, ¿ya? De eso no hay mayor duda. Hay que entender que Marruecos recién surge en el año 1956, antes había sido un protectorado que repartían los franceses y los españoles, pero en el caso de la ciudad de Ceuta y Melilla fueron desde siempre, podríamos decir desde 1415,
claro.
Exactamente, fueron dominio primero de los portugueses y después en el tiempo de Felipe II pasan a ser dominios españoles. Entonces, y los españoles después van a tener presencia en el Sahara Occidental, que es la parte hacia abajo, en el fondo, de Marruecos. Y Marruecos siempre ha querido cambiar, en el fondo, esa situación y conformar la idea de este gran Marruecos. Y ahí el enemigo ha sido España. Y entonces, en distintas ocasiones, los marroquíes han actuado de acuerdo a la Realpolitik. Y lo que pasó hace algunas semanas atrás, sí, cuando se produce esa invasión...
No, el fondo, propio Donald Trump dijo, fue una invasión.
Claro, o sea, Donald Trump lo dijo así, claramente. No es un problema migratorio, es una invasión por parte de ciudadanos marroquíes al territorio de Ceuta. Y esto no es la primera vez que pasa. Y uno de los momentos, a lo mejor, que llama más la atención y que a lo mejor la gente no lo tiene muy presente, es cuando el propio gobierno marroquí va a incentivar que se produzca también una invasión de marroquíes en la zona del Sahara Occidental, que hasta ese momento estaba bajo el control de los españoles, ¿ya? Que se conoce como la Marcha Verde, por el color del Islam, ¿ya? Que hay gente que iba con el Corán. Justo dos semanas antes de que Francisco Franco muriera, o sea, en 1975, porque los marroquíes tenían claro que Francisco Franco era fuerte. Francisco Franco, si tenía que ir a una guerra, iba a ir a una guerra. Pero en ese momento el gobierno español estaba más bien en manos de Arias Navarro. Arias Navarro fue débil, no se atrevió a mandar al ejército español a detener, en el fondo, esta invasión del Sahara Occidental. Y los españoles evitan la guerra y, de hecho, deciden salir del Sahara Occidental, lo que genera esa situación compleja hasta el día de hoy.
No, y ahí es donde el conde de Barcelona, claro, hace una negociación.
Porque ya se sabía que iba a asumir Juan Carlos. El padre de Juan Carlos, que era muy amigo del rey de Marruecos, que era el rey Hassan, le dice, no, Franco está a punto de morir, va a asumir mi hijo, cuando asuma mi hijo nos sentamos y conversamos diplomáticamente esta situación. Y Hassan II le contestó, no hay mejor momento para hacer lo que tengo pensado hacer. O sea, con Franco ahí listo para morir, la verdad es que era la ocasión. Exactamente. Y entonces ahora pasa nuevamente lo mismo, en un momento de una España que también está en una situación de debilidad, porque el gobierno de Pedro Sánchez, o sea, se mantiene pendiente de un hilo, y solo porque Pedro Sánchez es capaz de hacer cualquier cosa, ¿ah? Con tal de mantenerse en el poder, cualquier cosa que vaya a su propio interés, en el fondo. O sea,
Y Donald Trump toma posturas por Marruecos porque Pedro Sánchez para él es un indeseable, que no quiso poner la plata en la OTAN.
Y porque es precursor, en el fondo, de todas las políticas, sí, en el fondo, de izquierda, que efectivamente sí ha generado, en el fondo, o ha incentivado crisis migratorias, porque él está dispuesto a darles, en el fondo, la ciudadanía, ¿ya? A inmigrantes, en el fondo, que han entrado de manera ilegal, con tal de, en el fondo, tener después los votos electorales que necesita.
Por supuesto.
Y hacer lo que los españoles llaman, entonces, el pucharás.
Por eso, yo te busqué este ejemplo, pero lo que tenemos hoy es precisamente realpolitik. Y por lo mismo hay que mirar con otros ojos nuevamente el siglo XIX, que es un siglo muy complejo. Hoy día analizamos un poco la figura de Otto von Bismarck, pero si uno piensa en el Imperio Británico, la Reina Victoria suena como una abuelita bonita y qué sé yo, pero efectivamente durante su reinado, en los distintos ministros que tuvo, y da lo mismo si eran de un lado u otro, por los intereses de Britania se hicieron muchas cosas. Se provocaron las dos guerras de los Boxer, es decir, las guerras del opio, por una parte, las guerras de los Boers, en fin, hay una serie de intereses nacionales que no escatiman en absolutamente nada, y un poco lo que estamos viendo hoy.
Claro, lo que pasa es que después de la Segunda Guerra Mundial, desde la Guerra Fría en adelante, como que estábamos acostumbrados a esta cosa como de lo multilateral, a los acuerdos, una cosa media como el buenismo, de que todos iban a actuar por los intereses de la humanidad, algo que en realidad hoy día está claro que
no es así.
No es así.
Bueno, yo creo nunca ha sido así, pero efectivamente a eso es lo que llegamos. Bueno, te agradezco, Barbarita. Muchísimo. Vamos a estar todavía algunas semanas. Nos queda la próxima semana, claro que vamos a estar con ustedes, porque después nos vamos a Escandinavia, y después se va a quedar Sergio Vergara, ¿no?
Supongo,
sí, tenemos que hablar, o Sergio Vergara o alguien va a quedar aquí, así que nos vamos a estar acompañando los sábados. Y contarles un poco que ya tenemos planificado, porque para el 26 estamos totalmente copados en todos los viajes, pues nos vamos a Japón, pero para el año 27 vamos a hacer varias cosas que pueden interesarles. Primero, en marzo vamos a partir con la Toscana, la Umbria y Roma en profundidad, así que va a estar muy bueno, con la Sixtina sin público.
Madre,
impresionante. En junio vamos a Irlanda, parte de Gales y parte de Inglaterra, incluido finalmente también Londres, así que va a estar una combinación entre Inglaterra y Irlanda muy bonito. Yo tengo el viaje con el libro en septiembre, que vamos a hacer el sur de Inglaterra, incluido la carrera Woodward Revival de los autos antiguos, donde la gente se viste de época, esas cosas que le gustan a los británicos. A los británicos les encanta vestirse. Que una cosa muy tradicional, muy entretenida en el sur de Inglaterra.
¿Ya sabes lo que te vas a poner para ese día?
Pues tengo que vestirme según el auto, pues hay que ver qué auto tengo. Pues sí, probablemente. Y vamos a tener Japón nuevamente en próximo octubre, así que si hay alguien interesado en ir al Imperio del Sol Naciente 2027, será la oportunidad, porque el 26 está completamente sold out. Así que gracias por acompañarnos, por viajar con nosotros en el tiempo todos los sábados, y aquellos que quieran irse a viajar con el tiempo en forma real, bueno, solo nos contactan magdalena@redcultural.cl,
bárbara@redcultural.cl.
que estén muy bien,
nos vemos.
Fue Viajando en el Tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Producción: Catalina Aristía.